Casos y Cosas, este programa, nosotras siempre tratamos con Beatriz de poder elaborar el programa en beneficio de la comunidad.
Uh-huh. De informar a la comunidad.
Y de informar, sí, y de ayudar en asuntos de prevención. Y compartir casos y cosas. Y yo creo que una de las personas que tiene muchos casos y cosas en su vida ha sido Emilia. Porque Emilia lleva muchos, muchos años, y aún no para, yo creo, de compartir y trabajar por nuestra comunidad de habla hispana. Y como decía anteriormente, para mí fue uno de los mentores que tuvimos en nuestra comunidad por muchísimos años. Y por tal razón creo que es importante mencionar e invitar a toda esta gente que fueron los mentores durante aquellas épocas. Emilia, tienes muchísimo para contarnos. Cuéntanos un poquito, para que también mucha gente quizás en la comunidad no te conoce, sobre todo las generaciones después de las nuestras. ¿Cómo fue tu vida en los comienzos en este país con la inmigración y con toda la temática difícil que tenemos?
Fue duro, fue muy exigido, porque veníamos con muchas ansias de mantener la cultura de nuestros hijos y sacarlos adelante. Primero que nada, el drama del inglés.
Exacto.
Bueno, yo la verdad que tuve la dicha de ser avisada por una persona a quien le trajimos un paquete de cigarros.
Lo típico, lléveme un paquetito.
De que me acercara al Departamento de Inmigración para conseguir información. Y lo hice demasiado. Yo creo que ya me conocían de lejos. Cuando pisaba ya sabían que era yo que venía a pedir apoyo, ayuda y guía. Me lo dieron incondicionalmente. Bueno, el primer paso fue aprender inglés, lo que me permitió trabajar en una oficina en vez de en una fábrica como había empezado, no porque no me enorgulleciera de haberlo hecho, pero por el hecho de poder estar en contacto en la ciudad con la gente que nos pudiera ayudar a todos. Entonces, lo primero que nos importó fue que los chicos aprendieran español o mantuvieran el español. En esos momentos el español era absolutamente ignorado.
¿En qué año es esto?
Año 74.
¿En qué me viniste?
En el 73. ¿Sabés? Cuando llegué el 20 de octubre de 1973, wow, cuando se inauguró el Opera House.
¡Wow! Mira vos.
Y vimos todo el espectáculo desde el avión.
Así es lo que hay, gente que nuestra comunidad que tiene tantas cosas lindas. Y experiencias, a pesar de las dificultosas también que se han vivido.
Fue un hermoso día y el piloto del avión nos estuvo retenidos 8 horas para llegar justito cuando llegara la reina. Y lo hicimos, y entonces mi mamá, que era un ser súper optimista, dijo, esto no es la bienvenida para la reina, es para nosotros.
¡Qué positiva!
Así que la llegada a Australia fue una llegada muy pomposa.
Triunfal, realmente.
Qué bien.
Bueno, desde allí, seguro cuando fui a trabajar a la ciudad, me iba todos los mediodías al Departamento de Inmigración a preguntar si había alguna manera de que pudiera yo revalidar mi título de maestra. Bueno, ustedes no se dan idea lo que me ayudaron. Me conectaron con una persona del Departamento de Educación que se quedó encantada de que hiciera algo, porque las chicas de la Oficina de Inmigración tenían listas enormes de maestros de todas las nacionalidades con la misma inquietud. Entonces les dije, bueno, si ustedes me ayudan, yo hago una reunión y los invito a formar una asociación. No sé de dónde saqué coraje, pero bueno.
Ya con la bandera, ¿no?, de organizar asociaciones.
Y bueno, pero también todos nosotros venimos de países donde nos tenemos que organizar, o si no nos organizan.
Si no nos organizamos, nadie nos va a organizar.
Como maestra ya en Uruguay, yo tenía que organizar muchas cosas para fomentar servicios que existían, pero que no se usaban.
Exactamente.
Lo que hacemos en Casos y Cosas. Úsenlos, que si no se termina.
Sí. Por ejemplo, teníamos un perfecto sistema de salud para los escolares y muy pocas maestras lo usaban. Lo super usé. Y me alegro muchísimo porque salvé ojos de niños que tenían dificultades, salvé una cantidad problemas de oído. Sí. Teníamos los especialistas, pero la gente no los usaba.
No los usaba, claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, entonces comienzas aquí a luchar entonces por hacer
en
una...
En el mismo sentido que lo hacía allá.
En Uruguay.
Bueno, hice la reunión con los maestros y tuve que hablar todo en inglés, con un inglés prendido con alfileres, porque me dijo, la del Departamento de Educación es su idea y usted la tiene que explicar.
Claro.
That's it. Bueno, lo hice. Inmediatamente se formó la Asociación de Maestros, esa misma noche.
Claro.
Sí. Entonces me dijeron que yo tenía que ser la secretaria.
Claro, dice, porque
había que armar el comité.
Vos, exactamente.
Y hay que armar el comité.
¿Qué
ya
es lo que
hay.
Pasa siempre, ¿no? Cuando uno tiene una idea, la tiene que poder dar.
Exacto, exacto.
Y estar pronto a recibir
el trabajo, exactamente.
El azote, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces escribí al gobierno federal y al estatal pidiendo ayuda, explicándoles que al no tener en cuenta las carreras que teníamos todos en asuntos de enseñanza, de medicina, en asuntos de laborales como ingenieros, arquitectos, electricistas, todo eso, perdían una cantidad de trabajo que nosotros podíamos hacer con más efectividad si ellos nos daban la oportunidad. Exacto. De hacer un puente entre
una
eso.
Reválida, claro, claro.
Bueno, y se logró que un colegio de maestros de Sydney ofreciera un curso complementario, un curso puente, sí. Y lo hicieron muchos, muchos maestros. Yo no pude hacerlo por razones económicas, yo tenía que trabajar por sí o por no, porque sí. Con tres hijos y mi mamá a cargo nuestro,
era difícil.
Era imposible, sí, económicamente sí. Imposible. Mi esposo trabajaba en tres trabajos sí, distintos sí. En esa época, pero ya más no podía hacer. Uh-huh. Pero no me arrepiento porque seguí adelante en otras
sí,
cosas.
Claro. Y eso es lo que también queríamos pedirte que compartieras un poquito con nosotros y con nuestros radioescuchas de este programa de Casos y Cosas, porque hace muy poquito tiempo atrás en la institución Casa fuiste esa galardonada, podemos decir, como la mujer del año. Y creo que eso ha sido poco para tu trabajo, Emilia. Compartir con nosotros un poco todo lo que ha significado, si no todo, porque estaríamos unos 5 días contigo sí. Acá, pero una pincelada quizás de lo significativo que ha sido no solamente para ti, sino que para la gente que ha recibido desde ti toda tu ayuda a nivel de trabajos institucionales y también en los niveles de voluntariado con nuestra comunidad.
Bueno, entre ese voluntariado hicimos entre las personas de habla hispana que estábamos trabajando, nos fuimos reuniendo y preguntando cómo podíamos organizar a la comunidad para estar respaldada por alguien. Y se hizo una reunión de consulta extraordinaria para ver si querían formar una organización de asistencia social. Bueno, lo hicimos, fue todo un éxito y también se formó SLASA.
Y ahí nace SLASA en el año. Te das cuenta que a veces no necesitamos saber también todo esto. SLASA nace en el año...
No me acuerdo.
78.
Sí, sí. Fíjense que eran solo 5 años de que estuviéramos en masa representados en la comunidad hispana.
Sí, sí.
Bueno, se formó SLASA y de la comisión directiva participé por muchos años en SLASA, que me gustaron muchísimo, porque...
Eran lindos tiempos.
Eran lindos tiempos, porque sí. Teníamos un momento en que Australia estaba virgen.
Y en esos tiempos, viste, o sea, en los próximos 3 o 4 años después del 78 se formaron los centros de recursos de inmigrantes, sí. Se abrió toda la parte del multiculturalismo, de la educación multicultural. Para mí fueron tiempos tremendamente significativos porque hizo de que, bueno, tanto como tú, como vos, Lucy, como todos, teníamos esa formación y ese compromiso para seguir adelante sí. Y para seguir dándole y para seguir luchando.
Sí, estábamos con las banderas ahí.
Absolutamente,
Las reuniones, sí, si te acuerdas, sí, aquellos años eran tremendos.
Fue hermoso, sí. Porque a través de la música, de lo que hablabas tú y todo eso, cuánta gente se unió a nosotros sí. Para ayudarnos.
Sí, sí.
Sí, yo creo que todos los artistas comunitarios de aquel tiempo eran, y no digo que ahora no, pero había mucha solidaridad también en la parte artística, y eso ayudaba porque era una forma de atraer a la gente también, y la entrega, ¿no? La entrega.
Y bueno, en Eslaza después empezamos a estudiar cuáles eran los grupos de la comunidad que necesitaban más apoyo, y resolvimos del año 83... que la primera reunión del 84 iba a ser dedicada a los ancianos. Y allí se me ocurrió informarles que podíamos hacer una asociación de pensionistas. Me dijeron que no había tantos de habla hispana.
Es interesante cómo la gente, vos tenés una idea y la gente te dice, no lo puedes hacer.
Entonces, ahora yo tenía una base que, como estaba trabajando en Medivan, conocía a toda la inmigración hispana anterior a nosotros,
primera
que
generación
de España,
de España.
Y había cantidad de gente que no estaba radicada en los suburbios de Fairfield y del área de
del este,
estaban más bien en el este. Pero yo los conocía y los convidé a que vinieran para la asociación. Fue también inmediato. El mismo día que se hizo la reunión de consulta, quedó una comisión directiva interina para organizarla.
Y luego se hizo el opening, que yo me acuerdo que estuvimos ahí, Sonido de los Andes estuvo tocando.
En todos lados, Sonido de los Andes. Todos los artistas de ese momento ayudaron, pero incansablemente, con músicas, con bailes, todo el mundo atendía. Y ahí fue donde, como comunidad, logramos una cosa hermosa, una unidad muy grande, sin diferenciación de nacionalidades, nada, todos éramos juntos. Y como lo que más precisaban las personas mayores era socializar, lo primero que hice fue organizar una reunión cada dos meses, de todo el día. No saben la que pasábamos. Divino. Fue algo precioso.
¿Se reunían en esos años en...?
En Guildford, en el salón de la iglesia de San Patrick, que era un salón enorme, y que nos lo dieron gratis, completamente gratis, para que lo usáramos con la condición que lo dejáramos limpio. Fue precioso, porque ahí todo el mundo tuvo algo para hacer. Estaban ocupados en algo toda la semana, pensando en hacer una torta, en tejer algo, en hacer una rifa. Fue notable.
Pero luego de ahí se desarrollan otras cosas, ¿no? De ahí vienen otras instituciones donde también tú pasas a tomar parte, pasas a apoyar otro tipo de, de actividades, muchísimas. ¿No? Para que vamos después a un corte musical y hacemos un break para que Emilia descanse un poquito.
Y aparte es todo tan interesante, viste que tenemos tantas cosas para hablar, que Emilia vas a tener que volver.
Así que tenemos tiempo todavía.
Tenemos tiempo, pero vamos a un pequeño corte musical y seguimos. Ok, aquí va.